Hola, buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva edición de la Global Azure Bootcamp. Mi nombre es Mariano Robles, trabajo como arquitecto de soluciones de integración en Cable Sistemas de Información y hoy está conmigo mi compañero Félix Mondelo.
Buenos días a todos, yo soy Félix Mondelo y trabajo junto a Mariano en Cable como arquitecto de soluciones de integración.
En esta sesión vamos a hablar sobre Logic Apps, un servicio que nos ofrece la nube de Microsoft y que nos va a permitir diseñar e implementar flujos de trabajo en la nube pues de una forma bastante sencilla. Antes de entrar en materia, queremos dar las gracias a los patrocinadores del evento. Sin ellos, esto no podría llevarse a cabo, así que muchísimas gracias a todos por vuestra colaboración.
En esta presentación veremos, en primer lugar, una pequeña introducción a lo que son las Logic Apps. A continuación, veremos las diferentes formas que tenemos para poder realizar testing sobre ellas. Y para terminar, veremos los diferentes tipos de monitorización que nos ofrece tanto Azure como las propias Logic Apps.
Bueno, empezamos por el primer punto de la agenda, que es Logic Apps. Logic Apps es, junto con Virtual Server, bueno, constituye actualmente el núcleo de la plataforma de integración de Microsoft. Complementando este core, tenemos dos servicios, API Management, que nos facilita la tarea de publicar y administrar APIs, y Service Bus, que proporciona mensajería segura y fiable a nuestras aplicaciones, pues por ejemplo, para unificar distintos orígenes de datos. Otro de los componentes de la plataforma de integración son los conectores. A día de hoy existen multitud de conectores out of the box que nos van a permitir integrarnos con los principales sistemas software as a service del mercado, utilizar diferentes protocolos o construir escenarios híbridos. Por último, tenemos un conjunto de servicios que nos ofrece la nube de Microsoft. Tenemos de todo tipo, por ejemplo, los relacionados con IoT, servicios cognitivos. Bueno, todos estos servicios los vamos a poder integrar y nos van a permitir ofrecer una solución mucho más completa a nuestros clientes. Y para terminar, pues no nos podemos olvidar de Microsoft Flow, una solución basada en Logic Apps que permite aumentar la productividad de los usuarios construyendo pequeñas automatizaciones que van a facilitar su trabajo en su día a día.
¿Qué son las Logic Apps? Las Logic Apps nos permiten orquestar nuestras integraciones, donde podremos manipular datos de forma sencilla, que pueden ser obtenidos a través de diferentes conectores. Estas integraciones las podemos exponer fácilmente como microservicios. Para el desarrollo de las Logic Apps tenemos dos alternativas. O bien a través del Azure Portal o bien a través del Visual Studio, gracias al SDK para Azure y las tools para las Logic Apps. Además, si usamos el Enterprise Integration Pack, podremos manipular de forma sencilla documentos XML o de texto plano y hacer integraciones B2B con EDI, AS2, etc. Las Logic Apps disponen de una gran cantidad de conectores que veremos a continuación. Dentro de la inmensa lista de conectores que tienen las Logic Apps, podemos clasificarlas según con quién se conecte. Por ejemplo, tenemos numerosos conectores que van a otras SaaS. Por ejemplo, contra redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram. Contra CRMs como Insightly, Salesforce. Contra aplicaciones de Google, Google Drive, Google Sheets, Google Tags. O bien contra listas de tareas como Trello, Wunderlist, etc. Por otro lado, tenemos conectores que van a otros elementos de Azure. Por ejemplo, los que se conectan con todos los elementos del Service Bus. Además, tenemos una lista de conectores referentes a distintos protocolos, por los que podemos llamar a otros servicios o métodos, mediante HTTP, FTP. Tenemos un cuarto conjunto, que son aquellos conectores híbridos, los que se conectan a aplicaciones on-premise. Por ejemplo, nos podemos conectar a un Virtual Server que esté instalado en nuestra empresa, a un SQL, al SharePoint, etc. Y por último, tenemos aquellos conectores que nos proporciona el Enterprise Integration Pack, que son los que nos permiten manipular ficheros planos, ficheros XML, y los que nos permiten hacer integraciones B2B mediante EDI, X12 o S2.
Logic Apps, al igual que Function, forma parte de las tecnologías serverless ofrecidas a día de hoy por Microsoft. Es decir, que cuando trabajemos en el diseño e implementación de una Logic App, no nos vamos a tener que preocupar de provisionar ningún tipo de infraestructura o de recurso. Para nosotros, desde el punto de vista del desarrollador, va a ser algo totalmente transparente. Esto nos va a permitir poner el foco en lo que de verdad le importa a nuestros clientes, que al fin y al cabo es su lógica de negocio, y cómo implementarla a través de nuestro código, ¿no? El modelo de facturación de Logic App se basa en el pago por acción ejecutada. Es decir, si despliego una Logic App y hace una consulta de datos cada minuto durante un día y solo hace eso, se van a ejecutar 1.440 acciones facturables. De esto sí que nos vamos a tener que empezar a preocupar a la hora de diseñar nuestras aplicaciones lógicas, ya que tiene bastante impacto sobre nuestro diseño. Ya que simplemente con aumentar el intervalo de tiempo de nuestra consulta de datos a 2 minutos, estaríamos reduciendo un 50% el número de acciones facturables por día. Vale, dicho esto, pues nos vamos a ir a la parte práctica de la sesión. Vamos a hacer una pequeña demo en la que vamos a crear una Logic App. Para ello nos vamos al portal de Azure. Lo primero que tendríamos que hacer es buscar Logic App en el Marketplace. Vale, aquí la tenemos, la seleccionamos, le damos a crear, le damos un nombre, Global Azure Bootcamp Demo. Usamos un resource group ya existente y la enlazamos al dashboard. La Logic App que vamos a crear va a recibir un mensaje de tipo account, pues con información de una cuenta vía HTTP. Va a acceder a Salesforce para comprobar si existe. En caso de que exista, va a devolver un código 409 indicando que hay un conflicto. Y en caso de que no exista, va a crearla y va a devolver un código 200 indicando cuál es el identificador de la nueva cuenta una vez creada. Vale, la Logic App ya ha sido creada y el primer paso cuando accedemos al diseñador es elegir cómo se va a disparar nuestro flujo de trabajo. Bien, elegimos un trigger o bien elegimos un template con con patrones ya preconfigurados basados en la experiencia de los usuarios, ¿no? O bien podemos empezar con una Logic App en blanco. Para nuestro caso de uso, pues vamos a utilizar un patrón HTTP Request Response. Vale, aquí lo tenemos. Nos crea simplemente las dos acciones, la petición y la respuesta. Para acceder a nuestra Logic App vía HTTP necesitamos una URL. Esa URL se va a generar la primera vez que guardemos la Logic App. ¿Vale? Aquí la tenemos. Entonces, ahora, por ejemplo, si modificamos nuestra Logic App para que la respuesta devuelva el mismo contenido que tiene el mensaje de solicitud, pues estaríamos montando un eco. ¿Vale? Si nos copiamos la URL, nos la llevamos a Postman. Vale. Dejamos. Añadimos una cabecera de tipo content type para decirle que vamos a trabajar con JSON. Vale, y aquí lo que vamos a hacer es pues utilizar un mensajito de ejemplo. Al darle enviar, pues aquí tenemos la respuesta. Ha ido bien y lo que hemos obtenido pues es un eco. Vale. Si volvemos al diseñador, pues vamos a hacer más cosas. Hemos dicho que queríamos que nuestra Logic App hiciera una búsqueda en Salesforce, pero ya añadimos una conexión a Salesforce. Aquí está el conector de Salesforce. Veis que hay diferentes acciones que se pueden llevar a cabo sobre Salesforce desde este conector. Nosotros vamos a hacer una búsqueda de registros. Y lo primero que nos pide el conector de Salesforce es que nos autentiquemos. Vamos a ello. Introducir. introducimos nuestro usuario, contraseña, le damos acceso a la aplicación y ya hemos creado una conexión que nos va a permitir conectarnos a Salesforce y que vamos a poder utilizar en todos los conectores, en todas las acciones de tipo Salesforce que tengamos tanto en esta Logic App como en otras. ¿Vale? El primer paso es decirle al conector con qué tipo de objeto voy a querer trabajar. En este caso vamos a trabajar con cuentas. Y lo que queremos hacer en este caso es una búsqueda de la cuenta basada en un filtro que sería el nombre. Que sea igual. Y aquí el nombre debería ser uno de los propiedades que deberían viajar con el mensaje de entrada. Pero vemos que no aparecen aquí, simplemente aparece el body. Vale, para hacerlo más legible y útil, lo que podemos hacer es crear un esquema e indicárselo al conector request de tal modo que él ya sea capaz de trabajar no a nivel de body, sino con propiedades concretas, ¿vale? Es decir, que si ahora nos unimos otra vez al conector de Salesforce, veremos que ya aparecen aquí todas las propiedades del mensaje de entrada, ¿vale? Si además en la respuesta, en lugar de retornar el mensaje que recibimos, devolvemos lo que retorna Salesforce, pues bueno, ya tenemos otra versión de nuestra Logic App. Si venimos a Postman, hacemos el envío, aquí podemos ver la información que nos ha generado Salesforce. ¿Vale? Ok, pues seguimos avanzando. Vamos a eliminar esta acción y lo que vamos a hacer es añadir una decisión en la cual vamos a decir que si la colección de objetos retornados por Salesforce es igual a 1, pues significa que lo ha encontrado. Por lo tanto, vamos a intentar ejecutar esta condición. Problema, no somos capaces desde el diseñador de decirle que haga que ejecute la función length sobre la colección retornada por Salesforce. Por lo tanto, nos tenemos que ir a otra vista del diseñador, que es la vista de código. Desde la vista de código, aquí vemos que se nos ha generado una condición, aquí tenemos la condición, y lo que debemos hacer ahora pues, es modificarla para indicarle que queremos evaluar la longitud. En este caso, de los récords. Vamos a guardar. Vale, vamos a ir además buscando el value. Ok, pues nos venimos de nuevo al diseñador. Vemos que no es capaz de serializarlo, pero sí que va a ser una condición válida que se va a ejecutar sin problemas. Vale. Añadimos una nueva acción en el caso de que la encuentre, la cuenta dentro de Salesforce. Y lo que vamos a devolver es un código, en este caso 409, diciendo que hay un conflicto. Y además lo que queremos devolver es el identificador de la cuenta en Salesforce. ¿Vale? Como tampoco va a ser capaz de utilizar, porque tenemos que hacer una función first, como no vamos a ser capaces de establecerla desde el diseñador, pues nos venimos otra vez a la vista de código. Aquí la tenemos. Hacemos es un first. Y todo esto. Y nos quedamos con la propiedad ID. Hacemos un save. Vale. Y ya podríamos probar otra vez con desde Postman. ¿Vale? Aquí vemos el identificador de la cuenta en Salesforce y vemos que nos ha devuelto un 409. Vale. De vuelta a la Logic App. En caso de que no encuentre la cuenta, hemos dicho que queríamos crearla, ¿vale? Entonces añadimos una nueva acción de tipo Salesforce, nuevamente. Tenemos un create record. Como veis, la conexión se reutiliza, no ha debido deslogarse nuevamente. Le decimos que queremos trabajar nuevamente con una cuenta. Y aquí lo que vamos a hacer es indicarle, pues, parámetros que vienen en el mensaje de entrada. Por ejemplo, el nombre, el código postal viene por aquí también, el número de la cuenta, me ha parecido verle, correcto. Incluso, por ejemplo, el tipo de la cuenta, está aquí. Vale, suficiente. Vale, y por último vamos a añadir una nueva acción. Tipo response. Vamos a devolver un código 200 y aquí lo que vamos a devolver es el identificador de la cuenta. Vale, el identificador de la cuenta no aparece. Vale, vamos a modificarlo a mano. Vamos a añadir, por ejemplo, esta propiedad. Nos venimos a la vista de código. Vale, y aquí lo que buscamos es el ID de la cuenta. A guardar. Venimos a Postman y vamos a crearnos pues una cuenta para el evento. Hacemos el envío. Perfecto. Y se ha creado con el identificador nuevo. Si ahora nos fuéramos a Salesforce, actualizamos, pues esperemos que haya aquí una nueva cuenta creada con el nombre que le hemos dado, ¿vale? De vuelta al portal de Azure, si cerramos el diseñador, aquí lo que vamos a poder ver es un listado de todas las ejecuciones que se han hecho hasta el momento de la Logic App con la que hemos trabajado. Echamos un vistazo a la primera ejecución, pues veremos que se corresponde con el eco. Podríamos acceder al mensaje de entrada, ¿vale? Podríamos acceder al mensaje de salida. Y si accedemos a la última ejecución, pues veremos que es una ejecución en la cual se ha creado la cuenta. Y podríamos ver pues, toda la información que se ha intercambiado con Salesforce, por ejemplo. Incluso si quisiéramos, podríamos hacer un resubmit del mensaje y ejecutar nuevamente la Logic App, ¿vale? Ok, pues volvemos al PowerPoint. Y ahora nos encontramos en el siguiente bloque, que sería, vale, ya he desarrollado, ya sabemos que es Logic App, ya hemos desarrollado con ella, ya hemos hecho una pequeña prueba, y bueno, la siguiente pregunta es, vale, ¿y ahora cómo la pruebo, no? Bueno, en la demo ya hemos visto una de las formas de probarlo, que sería utilizar pruebas manuales, pues, por ejemplo, haciendo envíos post desde una herramienta como puede ser Postman, ¿no? ¿Cuál es el problema de utilizar este tipo de pruebas? Pues, bueno, ¿cuáles son los pros? Primero, pues los pros es que son súper rápidas de implementar, como habéis visto, hemos lanzado pruebas de una forma muy ágil. Contras, tenemos alguno más. No compartimos el conocimiento con el resto del equipo, no podemos automatizarlas y por lo tanto no son repetibles, o lo que es lo mismo, si no son repetibles no son fiables, ¿vale? Existen otros tipos de pruebas que os contará ahora Félix, que serían las de tipo black box o white box.
Una forma más efectiva de hacer pruebas sobre nuestras Logic App son las pruebas de caja negra. ¿En qué consiste? Pues en, dado una entrada, esperar cierta salida. ¿Cómo lo podemos implementar en el mundo de las Logic Apps? Mediante Visual Studio con sus pruebas unitarias o bien incorporando SpecFlow para definir exactamente lo que queremos probar. ¿Qué beneficios tiene esta forma de probar? Pues lo primero y más claro es que podemos automatizar nuestras pruebas. El segundo es que estas pruebas ya son repetibles. O sea, una vez tenemos automatizado y programado nuestra prueba unitaria, la podemos lanzar tantas veces como queramos. Esto nos permite compartir cierto conocimiento de cómo debe funcionar nuestra lógica, ya que estamos definiendo, dado una entrada específica, que queremos en la salida. Y por otro lado, el último beneficio es que al tenerlo automatizado, nuestra lógica está mucho más probada que de forma manual. Por contra, pues que no podemos establecer qué ha pasado dentro de nuestro lógica. Aquí estamos dado una entrada y esperamos una salida, pero no estamos definiendo qué debe hacer internamente la lógica. También puede pasar que nuestra prueba unitaria se rompa esperando por alguno de los pasos que da nuestra lógica. Y por último, algunos escenarios no son muy fáciles de probar, ya que requieren bastante programación, igual se nos complica la prueba. Una forma mucho más completa de probar nuestra lógica es a través de pruebas de caja blanca. ¿En qué consisten estas pruebas de caja blanca? En analizar tanto la entrada como la salida, como lo que pasa internamente en nuestra lógica. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues activando los logs de diagnóstico de nuestra lógica y mandarlos a un Event Hub. De forma que podemos desde nuestra prueba unitaria ir capturando los distintos eventos y validando los pasos que tiene que ir dando nuestra lógica. Los beneficios de este tipo de prueba es, evidentemente, al igual que en los de caja negra, que podemos repetir los tests, que proporciona un extenso conocimiento de lo que tiene que hacer nuestra lógica, ya que marcamos en nuestra prueba qué pasos tiene que ir dando, por lo tanto tenemos que ir validando paso a paso lo que hace nuestra lógica. El riesgo se reduce al mínimo, ya que estamos probando exactamente cada paso y validando cada paso que da nuestra lógica. Prueba internamente lo que hace la lógica y es totalmente fiable. Y prueba exactamente las acciones que estamos esperando ejecutar. ¿Qué tenemos por contra? Por un lado, la dificultad de desarrollar este tipo de test. Y por otro lado, que los diagnósticos no son totalmente fiables en cuanto a que pueden ser muy lentos o que podemos mezclar diagnósticos de una ejecución pasada, etc. A continuación, voy a mostraros cómo probar nuestras logic apps. Para eso he montado una pequeña logic app de ejemplo. En ella recibimos a través de una cola del service bus, llamada New Orders, un XML con los datos de quien realiza los pedidos y N pedidos asociados. En mi logic app lo que hago es validar ese XML, extraer los datos del cliente que realiza los pedidos y añadirlo a un CRM llamado Insightly, para después, por cada pedido que viene en el XML de entrada, extraerlo, convertirlo a JSON y enviarle una cola de salida llamada NewOrderJSON. Esta es la pinta que tiene mi logic app. Recibo un mensaje en la cola de entrada NewOrders, valido ese mensaje de entrada, extraigo los datos del cliente para darlos de alta en Insightly y por cada uno de los pedidos que trae ese XML de entrada lo convierto a JSON y lo envío a la cola de salida NewOrder/JSON. Pues para probar nuestra lógica, la forma sencilla y manual es usar, por ejemplo, el Service Bus Explorer, que nos permite colocar mensajes y leer mensajes de colas. Entonces aquí tengo mis colas de esa lógica. Vamos a ver que no tengan nada. Y lo que voy a hacer es simplemente enviar un XML a la entrada. Tengo aquí un XML de ejemplo que voy a decirle que lo envíe. Ya está enviado. Entonces, si ahora vamos a nuestro portal de Azure, veremos cómo coge. Aquí, ya está en ejecución. En ejecución nuestra logic app. Aquí podemos ver cómo va avanzando, los pasos que va haciendo. Podemos ver incluso información de lo que le está entrando. Podemos ver cómo va avanzando nuestra lógica. Entonces ahora está transformando el mensaje. Valida el mensaje, lo convierte a JSON, lo añade en Insightly y luego por cada una de las órdenes que vienen en la entrada, genera el JSON y lo envía a la cola de salida. Aquí podemos ver lo que ha generado. Este es el JSON de salida que va a enviar a la cola de salida. Entonces ahora, si nos vamos a nuestro Service Explorer, en nuestra cola de salida debería haber dos mensajitos con dos pedidos diferentes. Ahí está. Que aquí los vamos a ver y eliminar de paso para dejar la cola limpia. Vale, aquí están los dos pedidos diferentes que van en el XML de entrada. Vale, esta es la forma manual. Pero esta forma no es muy efectiva de probar, porque esto no es repetible, ni podemos validarlo, ni integrarlo en nuestro flujo de desarrollo de Logic Apps. ¿Cuál es una forma más completa? Pues hacerlo pruebas de caja negra. Y para ello, lo he montado mediante SpecFlow, donde queda muy clarito lo que tiene que hacer nuestra Logic App, dado ambas colas de entrada y de salida que estén vacías, si pongo un mensaje XML en la cola de entrada, lo que estoy esperando es que aparezcan N mensajes en la salida. En este caso, como voy a meter un mensaje con dos órdenes, voy a esperar dos mensajes de salida. Esto simplemente lleva asociado una clase C#, donde voy indicando las condiciones y cómo verificarlas, las acciones y cómo realizarlas, y lo que espero y cómo validarlo. Entonces aquí, para ver si una cola está vacía, simplemente me conecto a través del SDK a la cola que de New Orders y valido que no tenga mensajes. Para poner un mensaje en la cola, lo mismo. Creo aquí el XML que voy a enviar y lo mando a la cola. Y a la salida lo que hago es validar y borrarte al mismo tiempo los mensajes que hay en la cola. ¿Cuántos? Pues los que le he marcado en el SpecFlow, un 2. Entonces aquí lo que voy a hacer es esperar dos mensajes y si hubiera más, dar un error. Entonces, esto es tan sencillo ahora como voy a ejecutar, a depurar. Vamos a poner un punto de interrupción para ver que se puede depurar. Ahí lo tenemos. Entonces, yo ahora lanzo en depuración mi prueba. Vale, ahora estamos en el paso de ver si la cola está vacía. Vamos, que tiene que entrar dos veces. Vamos a poner un punto de interrupción en cada paso. En este caso, me está validando que la cola New Orders está vacía. Vuelvo a entrar aquí para validar que la cola New York / JSON está vacía y ahora va a mandar un mensaje de XML a la entrada de nuestra lógica. Y ahora va a esperar a recibir ambos mensajes de salida. Si vamos a nuestro portal de Azure, veremos que está en ejecución. Y aquí ya acabó. Y nuestro test ha ido correctamente. Con lo cual, este test podemos lanzarlo tantas veces como queramos. Y aquí tenemos descrito lo que tiene que hacer nuestra Logic App, dado una entrada y una salida. Si vamos al Service Bus Explorer, veremos que hemos dejado la cola limpia. ¿Vale? A continuación vamos a ver cómo podemos monitorizar nuestras Logic Apps. Como sobre cualquier recurso de Azure, existen tres tipos de logs o métricas. Por un lado están las Activity Logs, donde podemos ver información acerca de nuestro recurso desde el punto de vista de la infraestructura Azure. Es decir, ahí veremos los logs de cuándo se ha creado, cuándo se ha destruido, cuándo se ha habilitado, etc. Por otro lado tenemos las métricas propias de nuestro recurso, que es monitorización relativa al rendimiento y a la ejecución. Por ejemplo, podemos ver métricas acerca de cuántas acciones se han ejecutado, cuántas ejecuciones son facturables, o datos sobre la latencia de cada ejecución. Y por último, tenemos los Diagnostic Logs. Ahí se almacena información acerca de todos los pasos que va haciendo nuestro recurso, y donde podremos incluir nuestros datos de negocio si queremos que sean monitorizados.
En los Activity Logs vamos a poder obtener información sobre las operaciones que se han realizado en nuestras Logic Apps. Podríamos decir que se trata de una especie de auditoría de los eventos generados en el plano de las operaciones. Es decir, vamos a poder saber qué, quién y cuándo ha realizado alguna acción sobre nuestras Logic Apps. Por ejemplo, pues, quién la ha deshabilitado o habilitado, o quién ha realizado algún tipo de modificación sobre la misma. En cuanto a las métricas, o lo que es lo mismo, la telemetría o contadores de rendimiento, nos van a permitir tener visibilidad del rendimiento y el estado de salud de nuestras Logic Apps. La información que vamos a poder obtener por esta vía es súper valiosa y nos va a facilitar la vida en muchos sentidos. Por ejemplo, vamos a poder hacer seguimiento de la latencia de los SEPs que se han ejecutado, facilitándonos la localización de posibles cuellos de botella. Vamos a poder obtener o recibir notificaciones o ejecutar un runbook cuando alguna de las métricas que para nosotros es importante pues llegue a cierto umbral. O bien vamos a poder hacer que se ejecute una Logic App mediante la ejecución de un trigger de tipo request que nos permita crear una tarea en Slack o en otro gestor de tareas o enviar un SMS con Twilio. O simplemente pues vamos a poder almacenar la información a efectos de auditoría para explotarla posteriormente y utilizarla para añadir valor a nuestro negocio.
Una forma más intrusiva de monitorizar nuestras Logic Apps son los logs de diagnóstico, que nos proporcionan información de lo que va haciendo nuestra Logic App internamente. Además, podemos añadir información propia, por ejemplo, datos de y desde el pedido, el ID de cliente, cualquier información que no sea de relevancia para luego explotarla. ¿Cómo se configura? Pues bien, a través del Azure Portal, PowerShell, a través de la línea de comandos o a través del API REST. ¿Y ahí qué tenemos que configurar? Pues inicialmente a dónde vamos a externalizar esta información, bien a un storage de Azure o bien a través de EventHubs. Y luego podemos configurar ciertas propiedades, como por ejemplo el tiempo que queremos almacenar esta información. ¿Qué podemos hacer si enviamos nuestros datos a un Event Hub? Pues explotarlos con una herramienta de terceros, o una realizada por nosotros, o Power BI, etc. Y además, estos logs los podemos ir analizando poco a poco con el OMS Log Analytics, que veremos más adelante. Esto es una imagen desde el portal de Azure, cómo se muestran los logs de diagnóstico y cómo podemos hacer consultas para ir filtrando la información que nos interesa. Si vemos en la columna Resource, nos enseña cada uno de los pasos que va dando una Logic App. El status nos dice si ha ido bien o mal. Y luego podemos filtrar por el Client Tracking ID, que es el identificador que identifica cada ejecución de una Logic App. Además, dentro de nuestra Logic App, como comentaba antes, podemos almacenar información que no sea de interés para nosotros mediante las Tracked Properties. Esta información aporta valor de negocio o datos que queremos explotar desde una herramienta de terceros. Como comentaba antes, pues, por ejemplo, el ID de un pedido o la cantidad de artículos que van dentro de un pedido o el ID del cliente, etc. Y toda esta información después la podemos explotar mediante consultas, como vimos anteriormente, de estas propiedades Tracked. Simplemente añadiendo como filtros Tracked Properties /, el nombre de la propiedad. Que además luego podremos explotar de otra forma, haciendo cálculos sobre ella o lo que necesitemos. Simplemente metiendo estas Tracked Properties en nuestra Logic App ya aparecerán en nuestros logs de diagnóstico.
Bueno, ya para terminar, vamos a ver cómo podemos integrar Logic App con Operation Management Suite. Una vez que tenemos identificadas las propiedades de los mensajes sobre las que queremos hacer tracking, pues podemos volcar la telemetría bien a una cuenta de almacenamiento, al Event Hub o directamente al servicio de Log Analytics. Y en cualquier caso, pues dicha telemetría puede ser consumida desde Operation Management Suite, facilitándonos la tarea de operar nuestras Logic App enormemente, sobre todo desde el punto de vista del negocio. Porque, por ejemplo, podemos crear reports o podemos hacer búsquedas específicas haciendo uso de las propiedades que marcamos en la Logic App como Tracked Properties.
A continuación, con esta demo, os quiero enseñar cómo consumir los Diagnostic Logs. Lo primero de todo es configurarlos dentro de nuestra Logic App y para eso se configuran dentro de la opción Diagnostics. Y dentro de Diagnostics, Diagnostic Settings. Aquí dentro tenemos tres opciones: configurar los logs mediante Storage, mediante Streams o mediante Log Analytics. Yo en este caso voy a enseñar los Log Analytics porque es la forma sencilla de explotarlos a través del portal de Azure o bien mediante OMS. Ahora mismo nuestra Logic App ya ha generado eventos en los Diagnostic Logs, simplemente con configurarlos. Vamos a ver cómo poder explotarlos. Entramos en Log Search, y aquí podemos hacer consultas para explotar nuestros logs. Por ejemplo, vamos a empezar a filtrar. Para que el tipo de logs que queremos ver son los de diagnóstico. Y queremos ver aquellos que acaben correctamente. Vale, nos saldrá muchísimos logs, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para ver el nuestro en cuestión? Vamos a coger la última ejecución que hicimos antes con los tests. Y vamos a coger este identificador de aquí. Ahora os diré cómo usarlo. Entro aquí, lo copio. Y nos volvemos al Log Search para usarlo. Volvemos a hacer la búsqueda por tipo de logs de diagnóstico que hayan acabado correctamente. Y ahora vamos a usar el identificador. Y la propiedad que nos da es la del resource from ID. Y pegamos nuestro identificador. Con lo cual estamos filtrando todos los logs han acabado con éxito y son de diagnóstico de nuestra última ejecución de nuestra Logic App. Entonces, esto para hacer un poco más visible, vamos a ordenarlo por el momento en que se generó el log. Vale, ahora ya están ordenados. Y si abrimos la columna Resource, vemos que nos ha grabado por cada paso de nuestra orquestación por dónde ha ido pasando. Vale. Si nos vamos al formato lista, podemos ver en detalle de cada paso las propiedades que tiene. Pues cuando han llegado los mensajes al bus, pues la hora de ejecución, la suscripción, el lugar donde se ejecutó, el nombre de la Logic App, el nombre del recurso, etc. Vamos a ir un paso más y vamos a ver cómo almacenar propiedades que nos interesen desde el punto de vista de negocio. Entonces, eso se hace dentro de nuestra Logic App a través de la vista de código. Yo lo que he hecho es, en el último paso, antes de enviar las órdenes a la cola de salida, estoy almacenando por cada mensaje que envío una serie de propiedades que me interesa hacer track. Entonces, en el paso, si vamos a la vista de código, cuando compongo el JSON de salida, me estoy quedando con estas tres propiedades: customer number, product number y la quantity. Entonces, ahora vamos a usar estas propiedades para hacer búsquedas en nuestros logs. Volvemos a ya log search. Y vamos a volver a hacer la búsqueda de Azure Diagnostic Status. Correcto. Y vamos a mirar por qué propiedad vamos a filtrar. Por ejemplo, por el customer number. Y voy a ponerle 001. ¿Vale? Y aquí tenemos los pedidos que ha lanzado este cliente. Del producto 1000 ha pedido uno, del producto 1000 ha pedido otro, del producto 2000 ha pedido 5. ¿Vale? Con lo cual ya tenemos información exacta de negocio para que nos resulte interesante. Vamos a ir un paso más allá y vamos a verlo en el portal de OMS. Vale, aquí lo que me he montado son vistas mediante consultas como las que hemos hecho en LogSearch para poder ver datos de negocio que me interesen. Por ejemplo, si entro aquí, pues tengo cuántos clientes han realizado pedidos en las últimas horas y qué cantidad han pedido. Y luego, de qué productos han hecho pedidos y qué cantidad. Si entro en ellos, veo exactamente la consulta que he necesitado para generar este tipo de gráfico. Lo que estoy haciendo aquí es lo mismo que vimos antes, filtrar por diagnóstico, filtrar porque hayan ido bien, ordenarlos por hora de ejecución y además añadir una suma de la cantidad mediante mi propiedad de la que estoy haciendo tracking, que es la quantity, agruparlos por número de producto. ¿Esto qué hace? Me genera este resultado. ¿Qué consigo con esto? Pues tener diferentes vistas de negocio que me interesen. Para finalizar, dar las gracias a los colaboradores del evento, que sin ellos este tipo de eventos no podría llevarse a cabo. Y daros las gracias a todos vosotros por seguir esta presentación. Muchas gracias.